esto de que hay 12 localidades que en 2023 podrían pasar a ser municipios. Dentro de ellas se encuentra la localidad de Irasusta, dentro de nuestro departamento. Así que, bueno, queríamos saber un poquitito más. Muy buenos días, ministra. Bienvenida a Radio Nacional. Débora García la recibe.
Buen día, Débora, un gusto conversar con ustedes. Bueno, es un lindo tema el que me convoca en este caso, de parte de ustedes.
Es verdad, generalmente nos tocan temas un poco más ásperos.
Ah, está muy bien. En verdad, para una comunidad pasar de ser comuna o junta de gobierno a ser municipio implica un avance muy, muy sensible, muy grande, no solamente económico, porque pasa a recibir mayor ingreso de parte de la coparticipación estatal, sea nacional o provincial, sino además en su estructura, en su organización. Puede tener un consejo deliberante propio, producir sus normas, hacer el diseño estratégico ya como ciudad. ¿Y qué tiene que tener una ciudad para pasar a ser municipio? De acuerdo a nuestra constitución, reformada en 2008, tiene que superar los 1.500 habitantes. Uh-huh. Entonces, el gobernador de la provincia ha tomado la decisión de, en aquellos casos en que distintas localidades de la provincia aparentemente tienen las condiciones ya para en todo su ejido, no solamente en su casco urbano, sino en su periferia, en su lo que sería su ejido municipal, llegan a 1.500 habitantes, pasar luego de diciembre de 2023 a ser ciudades, a ser intendencias, con lo cual la elección va a ser ya de un intendente o intendenta, de un consejo deliberante, y van a pasar a tener una cantidad de beneficios propios de ser una ciudad con autonomía plena, ¿no es cierto? Porque la Constitución la reconoce a los municipios, autonomía institucional, autonomía financiera, es decir, hay una autonomía plena que es reconocida al municipio a partir de que se lo declara tal. Uh-huh. ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero que el gobernador estableció es el censo. Uh-huh. Es un censo que se va a hacer, no el censo que hemos realizado ahora el pasado mes de hace poco
ajá, tiempo, en mayo.
Sino en mayo, sino un censo presencial, es decir, se va a hacer un censo específico en esa localidad para ver quién efectivamente vive, independientemente de que tenga el domicilio allí o no, quién efectivamente vive en la ciudad. Si la ciudad, completa el número de 1.500 habitantes, se manda una ley a la legislatura, un proyecto de ley, a los efectos de que sea reconocida como municipio. Y, por supuesto, en la convocatoria de elecciones del año que viene ya van a elegir sus nuevas autoridades como municipio. Es un proceso que hicimos hace unos años con 5 localidades de la provincia, que fue exitoso. En las 5 que se hizo el censo se completaron 1.500 habitantes, en algunos casos bastante más, en algunos casos superaban largamente los 2.000 habitantes, y de modo tal que estaban en condiciones de serlo, ¿no? Y hoy día esas 5 localidades han cambiado su realidad sensiblemente. Así que, bueno, esperamos que en el caso de estas nuevas 12 comunidades que van a ser censadas, aquellas que alcancen el número de habitantes, pronto vean esos mismos beneficios que aquellas 5 localidades que en la pasada gestión del gobernador, en su primera gestión, fueron reconocidas como municipios.
Pensábamos en lo que corresponde a nuestro territorio, o pensaba, mejor dicho, por ejemplo, Irasusta, ha tenido un crecimiento exponencial con muy buenas gestiones de Bettina Gil, hay que reconocerlo también. Incluso el año pasado hasta hicieron su propia bandera, con todo lo que eso significa, ¿no? Belgrano decía que la bandera hablaba de una cuestión de independencia, de pertenencia.
Uh-huh. Claro, y esas son cosas buenísimas, y me gustaría tener esta conversación en unos años, si Irasusta pasa a ser ciudad, porque rápidamente vamos a ver la evolución que tienen a partir de esa nueva institucionalidad. Yo creo que hacemos crecer a nuestros pueblos transformándolos en municipios, y eso es en beneficio de los habitantes, que es para lo que tenemos que gobernar.
Bien, ministra, también a su vez, más allá de pasar a municipios, hay segmentaciones. Explíquenos cómo serían esas segmentaciones de los municipios.
No hay. La Constitución de 2008 desapareció aquella de categoría que existía entre municipios de primera y de segunda uh-huh. categoría. Eso ya no existe más. A partir de los 1.500 habitantes se es municipio. lo que a lo mejor se ha mencionado como segmentación es que los censos no se pueden hacer todos un solo día, que se va a trabajar. Ayer estuve dialogando con el ministro de Hacienda de la provincia, el ministro de Economía, con el contador Hugo Balay, uh-huh. y para planificar los censos se va a avisar, se va a preparar el territorio, se va a recorrer casa por casa, digamos, en cada una de las ciudades. Y la ley que declare los nuevos municipios va a ser una sola ley o distintas leyes, depende cómo podamos ir haciendo los censos, ¿no es cierto? Uh-huh. Si lo podemos hacer todos antes de fin de año, la ley será tratada, por supuesto, también antes de fin de año por la legislatura, cosa que el año que viene en la convocatoria de elecciones ya incluyamos estos municipios. Y después estamos pensando en otra estructura para las juntas de gobierno. Ajá. Las juntas de gobierno, hoy tenemos 4 categorías de juntas de gobierno. Las que son de cuarta categoría reciben muy poco ingreso mensual, las que son de primera reciben un poco más. Consideramos que es más justo, pero para esto hay que modificar la norma legal y estamos elaborando un proyecto desde el Ejecutivo, que sean 2 categorías nada más de juntas, las más pequeñas y las más grandes, que sean de primera categoría, de primera y segunda, pero no segmentar tanto y para mejorar la condición económica de las juntas de gobierno que vayan quedando. Uh-huh. No obstante, a partir de la Constitución de 2008, el propósito de quienes fuimos convencionales constituyentes, de los entrerrianos que estuvimos representando allí, es que en el futuro Entre Ríos, todas sus juntas de gobierno pasen a ser comunas, es decir, tengan uh-huh. esa autonomía relativa, limitada, pero autonomía al fin que tienen hoy las comunas, porque el pase de juntas de gobierno a comunas ya ha significado muchísimo avance en términos de logros institucionales. De hecho, que el pase de comunas a municipios significa un avance muchísimo mayor. Uh-huh. Así que, bueno, son buenas noticias, son buenas cosas que dan gusto trabajar en la función pública y por eso yo les agradezco mucho que esta llamada y el interés por el tema.
Bueno, ministra, por otro lado, recién mencionaba las juntas de gobierno y se les ha dado alrededor de 8,5 millones a diferentes juntas de gobierno hace algunos días nada más, y en vísperas de lo que va a ser un nuevo aniversario del fallecimiento de Evita o Eva Duarte de Perón, también en el marco del programa Mil Evitas se estuvo financiando para mejoras habitacionales, también hablando de la junta de gobierno. ¿Por qué me centro acá? Porque generalmente hablamos de las grandes ciudades y las grandes obras, y las comunas también van evolucionando y van creciendo con la gestión de gobierno.
Totalmente de acuerdo. Esos dos programas que funcionan todo el año, el Juntas a la Obra o Comunas a la Obra y el Mil Evitas, son programas que aplicamos en las pequeñas localidades y que han significado que se hagan veredas, que se mejoren caminos, que se hagan salones de usos múltiples. Y trabajamos los distintos ministerios, tanto Desarrollo Social como el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Gobierno, poniéndonos de acuerdo para justamente ir mejorando la calidad de vida de nuestras juntas de gobierno y comunas. Y eso se nota en hechos. Yo, la verdad que tengo el placer de recorrer la provincia, de visitar juntas, visitar comunas y ver esa evolución. Esos fondos públicos son los mejor aplicados porque los administran muy bien las comunas y las juntas y hacen rendir el dinero del modo que vemos las obras.
Uh-huh. Sí, que es muy importante. Yo ayer, mientras repasaba algunos títulos, digo, quizás en las localidades como nos toca a nosotras en Gualeguaychú, digo, que somos grandes, que hay herramientas como presupuesto participativo o otras maneras de gestión, estas obras no son trascendentales, son más comunes, más habitual verlas, y no tan así en la junta. Me parece muy muy importante para la distribución de la riqueza, ¿no?, dentro de los recursos del Estado. Y la llevo al último tema, ministra, para cerrar la nota y no robarle más tiempo, que tiene que ver con el tema de los incendios en el Delta. ¿Cómo viene ese tema? Sé que vienen trabajando mucho, coordinado con Nación.
Bueno, trabajamos con Nación, trabajamos con Policía de Entre Ríos, con las Fuerzas Nacionales, las Fuerzas de Seguridad, y con bomberos voluntarios que siempre colaboran con la labor que hacemos. Uh-huh. Es un problema, los sistemas de nuestro delta implican que en épocas de sequía, donde las lluvias no son muy abundantes como nos ha pasado, se forma como un colchón de pasto seco que es altamente combustible, y a veces manos irresponsables que hacen un fuego y no controlan ese fuego nos provocan un caos. Uh-huh. Estamos permanentemente atendiendo el tema. Y por supuesto que con Nación hemos hecho una labor conjunta, hemos instalado cámaras de seguridad en con altura para lograr el avistaje temprano de los fuegos y poder acudir a combatirlos. Y tenemos que siempre agradecer la labor de los bomberos voluntarios que en cada zona nos colaboran y nos ayudan al combate del fuego.
Bien, bien. Ministra, le agradecemos mucho por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. Ahí estaba la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, Rosario Romero, haciendo ahí un repaso por algunas cuestiones.